Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo, Tertulión, cadena COPE.
Y hay un mensaje de gente próxima a Messi. Messi está muy pendiente de lo que ficha el Barça.
Hombre.
Y que estaba claro. Muy enchochado con aquel rumor de Isco.
De Isco.
Porque está loco por Isco.
Sí, pues eso ya.
Pero claro, el pequeño tiene que saber quién tira al lado, ¿no?
Estamos en el Tertulión, han vuelto de Cardiff. Siro, ¿a qué hora llegaste?
Yo he llegado a las 8:30 a.m.
¿Pero por dónde venías? ¿Por San Petersburgo?
No, veníamos por Bristol, pero era el último vuelo, pero salieron todos, ¿eh? Todos salieron. De Bristol todos.
Paco, ¿a qué hora has llegado tú?
3:00 p.m. yo creo que hemos llegado, pero era vuelo regular de Iberia y la verdad que es una tranquilidad.
Claro.
Sí, porque hay otras compañías, en el aeropuerto la más ha encontrado con 4 madridistas que sus vuelos se habían suspendido.
Atención a esto, Birmingham, Nacho, es un oyente de la cadena COPE y un madridista que estuvo en el partido. Hola, Nacho.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Estáis en Birmingham todavía sin haber salido?
Sí, efectivamente. Estamos aquí desde las 11:00 a.m. en el aeropuerto, bueno, sede aquí en lo local, 12:00 española, intentando llegar a Barcelona que para hacer escala y llegar a Madrid.
Tenéis que salir en un vuelo de Vueling a las 2:30 p.m. ¿Y qué pasa? ¿Lo han cancelado? ¿Está retrasado? ¿Cómo está el vuelo?
Primero estaba retrasado, hemos embarcado como a la 1:30, 2 horas, y luego, pues media hora después, nos han bajado el avión diciendo que había problemas técnicos, pero vamos, hemos recibido noticias contradictorias, una decía una cosa, otra decía otra, y la realidad es que estamos aquí a estas horas de la noche, parados, tirados, porque no llega una tripulación nueva que nos pueda llevar a España.
O sea, a esta hora, a la 1:00 a.m. en España, ¿seguís en el aeropuerto? ¿El avión está ahí, supongo, en el aeropuerto?
Sí, y, el avión está aquí, sí.
Y estáis en la terminal y nadie os dice nada de a qué hora vais a salir ni nada.
Nada, incluso la tripulación del vuelo original está aquí como pasajera y también está igual que nosotros. O sea, somos unos 130 pasajeros que tenemos que llegar a España y realmente no tenemos ningún tipo de ayuda. El teléfono atención al pasajero de Vueling está ahora mismo inactivo, no empieza hasta las 8:00 a.m.
Bueno, qué vergüenza.
Entonces, claro, yo viendo esto se me ha ocurrido contactar con vosotros a ver si alguno de los jefes de comunicación, de marketing o alguien responsable realmente de esta compañía, que obviamente es para no volver a viajar con ellos, a ver si se hace cargo y nos pueden ayudar a regresar a España lo antes posible.
Di que sí, porque el otro día EasyJet, al ver el escándalo que se montaba, lo arregló.
Vale, pues entonces claro. Hacemos este llamamiento desde la cadena COPE. Hay 130 españoles tirados en el aeropuerto de Birmingham que han pagado religiosamente su billete, porque tú el billete a que lo has pagado, a que no te cobran luego cuando sales del avión, te cobran antes de entrar, ¿a que sí?
Sí, no, y aparte, como yo he venido a Cardiff por un problema de un amiguete, que era el que venía originalmente, me cobraron 250 euros más...
Por cambiar el nombre.
Por cambiar el nombre.
Por el cambio de nombre.
Ah,
o sea,
qué bonito.
Pagó el amigo, pagó por el asiento, sí. Y él, para sentarse en el asiento del amigo, tuvo que pagar 250 euros. Y resulta que se los cobran y ahora, para traerle a España, no le traen. Y no solo eso, sino que además no hay nadie trabajando en la atención al cliente para solucionar el problema. Porque entran a las 8:00 a.m, claro. Como no hay gente suficiente para trabajar, pues nada, tremendo.
Yo antes lo he comentado con tres personas que me han atendido y bueno, me parece muy bien aquí, pues llámate al jefe del jefe, que estará tranquilamente en su casa disfrutando del fin de semana, pero aquí hay 130 personas que no podemos volver con nuestras familias, ni mañana ir a trabajar.
Claro,
es increíble.
Un día libre menos, es decir, o sea, esto es un perjuicio que creo que tiene que ser denunciable.
Yo creo que habrá pocas cosas que en el mundo estén peor tratadas que los pasajeros de avión, ¿eh?
Sí, sin duda.
O sea, en todos los sentidos.
Sí,
o sea,
sí.
Es un abuso de las compañías.
Una mercancía absoluta.
En un...
Oye, que es Birmingham, que no estamos hablando de Sri Lanka, ¿eh? O sea, que el señor viene a 1:30 de Barcelona, ¿eh?
Nacho, solo espero que esté alguien de Vueling escuchando la radio, que sienta un poco de compasión por lo que está oyendo y que se ponga en contacto con el aeropuerto o con lo que sea y que por lo menos os solucionen dónde pasar la noche o que os faciliten la estancia en el aeropuerto o que os digan cuándo podéis regresar a España. Mucho ánimo.
Claro, porque además, imaginaros que aquí con todo el tema que sucedió ayer en Londres, lamentables incidentes, los controles de entrada y salida de los aeropuertos, estamos hablando de más de una hora, para cruzar la frontera. O sea, que es que nos podemos juntar, a lo mejor llegar a España a las 2 o 3 de la tarde.
Joder, tremendo, tío.
24 horitas.
Sí, sí. ¿Hay niños entre el pasaje?
Había unos, pero yo creo que se han buscado un poco
alternativa.
No lo directamente, sí.
Vale.
Vamos, chicos pequeños, así menores de edad, no hay. Bueno. A lo mejor adolescentes sí, pero no niños pequeños.
Vale, pues bueno, de lo malo. Que sea leve, ¿vale, Nacho? Ya te llamamos mañana, a ver cómo acabó la aventura. Mañana quedamos contigo y te llamamos en el partidazo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un abrazo, ánimo.
Gracias a todos.
Esto, hay una manera de empeorarlo, que es que seas de la Juve, que probablemente a algunos italianos les esté pasando.
Sí, no, pero este vuelo es regular, o sea, viene desde Birmingham, sí. De los 130 y 30 que son seguidores que estuvieron en Cardiff ayer, pero los otros 100 estaban en Birmingham y vuelvan a Barcelona.
Yo es que entiendo muy poco de eso, como de tantas cosas, pero ¿cómo un vuelo regular puede fallar?
Pues si había una avería.
Hombre,
si
había una avería, sí, claro.
Hay cosas en el mundo que
la tripulación no está.
Que me vuelven absolutamente loco, ¿no? Y una de ellas es que en un avión de 200 plazas no hay ni un pasajero que pague exactamente lo mismo que otro.
Sí,
es una cosa que me resulta curiosa. Digo, o sea, ¿por qué yo he pagado 53 euros y este ha pagado 67, el que tengo al lado? Sí, y el otro ha pagado 104.
Porque hay ofertas, a lo mejor la ha cogido meses antes que tú, que la ha cogido antes.
Puede haber ofertas, pero es que se da la dificultad de que nunca nadie paga lo mismo por un vuelo.
No, pero escúchame una cosa, es que estos señores llevan 12 o 14 horas. Es decir, tiene que haber alguna agilidad.
Luego,
para que hay un error técnico, hay una avería, perfecto. Oiga, mire usted, esto está resuelto de esta manera o de esta otra. No pido una inmediatez.
El espacio que ponen. Sí, claro, el espacio que ponen entre asientos. Joder, es que ya va a haber un momento en
cada
el que
cada día hay menos.
Va a haber un momento en el que solo va a poder viajar, o sea, gente que no.
Sílfides.
Pues estás como Swankar, la emergencia. Sílfides. Siempre coge la puerta de emergencia.
Luego una cosa, ¿por qué hace tanto frío en los aviones? ¿Sabes por qué, no? Yo pensé que era una cosa de poner fresquito. No, para ahorrar combustible.
Para que no huela, coño.
No, y para ahorrar combustible.
Claro.
Sí. Y un frío dentro. Digo, ¿qué es esto?
Escucha, no vayas en avión, coño, vete rando y ya está. Joder, que vaya la chapa no está pegando cuando en los aviones. ¿Tienes algún problema?
Y luego querrás que te dé la tarjeta negra.
Sí, la del caprón.
Me van a dar la roja, la tarjeta roja. No, pero Iberia muy bien, ¿eh?
Se llama Juanma Castaño.
No, Iberia muy bien. Y no, bueno, y escucha, bueno. Y la gente de los aviones muy baja. No te eso te lo digo en serio, los sobrecargos, azafatas, ¿verdad? Eso por supuesto.
Son los que pagan
pero,
el pato.
Claro, pero es que hay compañías, chico, que de verdad que es increíble.
Ay, Deumeu.
¿Alguien quiere cerrar con lo que estábamos diciendo del Barça? Porque he dejado a alguien con la palabra en la boca antes de irnos a Roland Garros, que nos vamos a ir a Roland Garros.
A Lama.
Lama, ¿te he dejado a ti con la palabra?
No, yo lo único que quería decir es que una cosa es lo que tú quieres fichar y otra es lo que puedes.
Lo que
fichar.
Puede,
ya,
la
pero hombre, si no puedes fichar el Barça, Lama.
Cuando tienes
no,
una,
no,
cuando
no,
tienes
no,
sueño,
lo de
termino,
que no
tienes...
puede es que esto parece una coña, pero es la realidad.
Claro.
Tiene la soga al cuello con el ratio salarial.
Claro.
Y no solo eso, por si no la tuviera, en los estatutos reformados del club, si la directiva se pasa de ese ratio, está obligada a dimitir.
Y luego otra cosa,
por lo tanto,
y luego otra cosa, futbolísticamente, el concepto de jugador que tenemos en el Barça, de jugador talentoso, llámese Isco, hay muy pocos en Europa y en el mundo para llevarlos.
Y los que había los dejó pasar.
Y claro, es que hay muy poquitos. O sea, ahora, si tú me dices, no, le voy a meter músculo, voy a meterle fuerza, puedes encontrar. Pero esto del jugador talentoso, como los que tenía Iniesta, Xavi, claro, estos se acaban y no los hay.
Yo creo que con dinero, Manolo, con dinero se puede encontrar.
Bueno, búscalo.
Sí, pero no, escucha, pasa, pero yo, te he hablado, Miguel, de otro control. Es que es un autocontrol de los estatutos. Control es de la liga y fair play,
claro,
de UEFA.
Es que tiene pinta que todo está pendiente de la operación salida, de lo que saquen.
Pero
creo que hay muchos claro,
que antes de entrar dejen salir seguro. Pero escúchame, pero si no es con un gordo, no aligeras. O sea,
claro,
la del Barça está reconocido que es la plantilla más cara del mundo.
¿Y qué gordo puede irse del Barça?
Ah, chico, ahí es un problema de pelotas.
Solo
comprador.
Hay uno.
Neymar.
Claro, que digas, vendo a
Neymar. ¿El único?
Claro.
Messi no va a ser.
Messi y Luis Suárez no.
No, porque Luis tampoco es del que les
rompe. Pero es que
rompe.
A Neymar se lo vas a entregar a un
claro,
rival directo. El que se
claro,
lleve
claro,
a Neymar va a ser un rival directo tuyo
pero,
para la Champions.
Pero es que además
Neymar es el más joven.
Tiene la condición de jugador negocio también.
Pero es el más joven.
Con ese es un fichaje de los denominados galácticos.
Que no se va ninguno de los gordos.
Yo no digo que lo tenga que hacer, pero digo que el único de la MSN que puede salir, porque Messi es por supuesto,
intocable.
Y Suárez tiene 29, 30, no te van a pagar 100. Sí, pero si a Neymar le sacas 200 y te gastas 100 en Mbappé, pues bueno, ya parece que es un drama menor.
No, y lo que te ahorras de
no
ficha.
Digo que lo tenga que hacer,
bueno,
¿eh?
Lo que te ahorras de ficha.
Pero al equipo le sigue faltando lo mismo.
Exacto.
Lo mismo.
Pero te sobran probablemente 30 kilos del sueldo de Neymar para ponerlos
sí,
en...
Sí, pero lo que yo digo, Paco, que el problema del equipo no son los tres de arriba, que este problema... Este
y los de atrás.
El problema.
Claro, que ese es el problema.
Preguntas ¿tienes? Para los miembros del tertulión. Paco González, ¿venderías a Bale? ¿Qué pasa?
Pero ¿cómo?
¿Qué pasa?
Porque pone una cara extraña. Cuidado,
¿por qué te ríes así de las preguntas, Lama?
Porque me gusta.
Sí. Está dudando.
Es que, no, no, mira, no. Te digo una cosa, eres él. Como el malo de Eras una vez la vida. ¿Te acuerdas ese que tenía nariz roja?
Ya me lo has dicho muchas veces y me halaga.
Manolo, Paco González suda, está sudando.
No, si te lo digo, si además si es que lo he dicho hace 8 días. Cuidado. Yo creo que es un gran momento para vender. Es que va a haber un ofertón. Si es que en Inglaterra tiene un mercado impresionante.
O sea, pero
el Madrid se lo puede permitir. Tú ahora cambias.
No, espera.
El mismo cambio que te he dicho antes. Mbappé por Bale. Yo creo que no hay un drama en torno a eso.
Pero escucha, entonces vamos a ver. Este verano.
Bale me parece buenísimo.
El Madrid se puede encontrar de repente con 300 millones en caja.
No,
de...
pero es que no, yo creo que el Madrid no lo va a vender. Pero
claro, imagínate,
durante
Bale,
un tramo, Bale, hace 15 días te decía. Esto igual.
Cuidado.
Pero ya has oído a Florentino. No quiere tocar nada.
Bale, Morata y James son 300 kilos.
¿Qué nombre?
No.
Casi, o sea, 250.
No, que no digo que no sean, que digo que no.
Ah, vale, pero que si salieran
no,
esos tres...
No, y que el año que viene cuando esté bien titular.
Y yo quiero ver que Murata se
Manolo Lama, ¿cómo va la cuenta de los títulos logrados con Florentino?
Pues mira, no la he echado, pero ha mejorado.
Lo ha dicho,
¿eh? Ha mejorado bastante, no la he echado, pero mañana te prometo que te la doy.
Ya te la doy yo mañana,
¿te parece, Lama, ¿te parece Florentino el mejor presidente de la historia reciente del Real Madrid?
La historia reciente, de los últimos tres años.
De la reciente, sí. De los últimos cinco años.
¿Y el mejor director deportivo? Lama.
Eso, y desde que encima no ficha, todavía mejor.
¿Lo valoras más como director deportivo o como presidente?
Ahí está,
yo Manolo.
Yo creo que como presidente es mucho mejor que como director.
Tomás Guas, decir la decimotercera. ¡La decimotercera! Parece complicado. ¿Qué gritarías cuando el Madrid tenga 13 Copas de Europa?
¡Vinicius!
Vinicius.
Vinicius tiene que valer para todo.
Creo que ha hecho un partidazo, Vinicius.
Vinicius, vamos, ha tirado una pelota al palo, pero escúchame una cosa.
Joder, tremendo, ¿eh? O sea,
como yo he visto un
si
poco.
Te digo, Duye Chop también las tiraba al palo.
No, Duye Chop, yo te digo una cosa. Como esto se concrete en lo que se está viendo. Pero vamos a ver una cosa.
25
no ha sido titular.
No ha sido titular, pero tiene 16 años, coño, que quieres que juegue 90 minutos. Vinicius es el hombre.
Miguel Rico.
De la 15, 16, 17 y 18.
Miguel Rico, en la Supercopa de Europa.
¡Vinicius!
¿Vas con Mourinho?
No.
Coño, ¿vas con el Madrid?
Tampoco.
Tampoco.
¿Y qué vas a hacer
con el árbitro?
Nada, ver el partido tranquilo y el que gane, gana.
Eso me pasa a mí muchas veces.
Pero con Mourinho casi es por principio.
¿Quién era Arbeloa en ese partido?
Ni a heredar.
Arbeloa con el Madrid.
Con los dos.
No, ¿cómo? Y tanto.
Arbeloa va a ir con el Madrid.
Arbeloa es un madridista en serio.
Pero no, pasemos facturitas de
nada,
un poco de clase. La victoria, un poco de clase.
¿Qué día se juega? El 8 de agosto juega el Madrid, juega el Castilla.
El 8 de agosto no va el primer
equipo. Castilla y la Supercopa con el Barça va el Castilla y dos más que encuentre por la calle.
Bueno, el año pasado con el Castilla ganaron, ¿eh?
José Joaquín, oye, Brotón, ¿sigues en la tertulia?
Estaba escuchando muy atento. Porque,
sí, hoy has hablado poco. ¿Sigues diciendo que Zidane
que
es
tenía
un...
que hablar.
Ah, es que ya
Vinicius.
Ya respondió. ¿Sigues diciendo que Zidane es un alineador o has cambiado de opinión en los últimos 10 minutos?
Pero esto ya lo he respondido.
Por eso.
Exacto.
Pero es que lo seguiré diciendo la temporada que
ya,
viene.
Ya.
No, ahora ya.
Bueno, sí. Eres tú.
Sí, cuando se coge la linde ya cambiar, la linde se acaba. Sí. David Albelda, ¿un león que come acelgas en vez de gacelas es vegetariano o disléxico?
No es un león.
No es un león.
No es un león.
Es un huevón.
Roberto Palomar, ¿qué tiene más valor, el triplete del Barça o el doblete del Madrid?
Hombre, solo por número, por cuestión numérica, el triplete del Barça.
Muy bien.
Oye, estamos hablando de Liga, Copa y Champions.
Ciro, para ti no hay preguntas, porque como
bueno,
no...
ya, como yo soy nuevo...
Pero igual hay algún
mensaje... para Emilio, la que y... tenías para
no,
Emilio.
No, para Emilio tampoco, porque como no ha venido, no,
no, pero ¿qué le gustaría que le preguntara?
¿Qué quieres que te pregunten?
¿Quién ganará? ¿Cuándo ganaremos la 13ª?
Sí, ¿cuándo crees?
El año que viene.
El año que viene, tercera consecutiva. ¿Qué dicen los oyentes de este tiempo de juego?
Me ha convencido Brotón que echen a Zidane, dice este oyente. Dice Brotón que Guardiola cambió el fútbol por lo visto.
Brotons.
Que Guardiola cambió el fútbol, por lo visto antes se jugaba en el campo ancho y ahora a lo largo. Si a Zidane le corresponde un 20% del mérito, a Brotón le corresponde mucho mayor porcentaje en la cuota humorística del programa. El director deportivo del Barça es Messi y así les va. Y dice otro que si el Barça necesita renovarse, Guas necesita la cesión de...
¡Vinicius!
Muy bien, el grito de guerra. Gracias a todos, hasta aquí el tertulión. Ojo, nos vamos a París. Roland Garros, ha habido de todo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te quedaste sin coche en la Feria Ocasión Plus?
No te preocupes, ampliamos la Feria del Coche de Ocasión hasta el 5 de junio.
Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Financiación total en el acto.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Está todo listo para salir a la calle como cada año y, con huchas y presencia, mostrar o recordar a todos lo que es y lo que hace Cáritas Madrid. Solo una vez al año, Cáritas tiende su mano y pide por la calle. Miles de voluntarios lo hacen en más de 500 mesas en nombre de quienes más necesitan. No regates tu ayuda a tantos que son como tú, pero que no tienen nada. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
El clásico del cine llega al Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista, la comedia que te hará vivir una noche loca en Palacio, con Habibi, Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro y Bryce F., El Príncipe y la Corista. A partir del 29 de junio, en el Teatro Cofidis Alcázar. Entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Roland Garros, tenis. Estamos en la semana decisiva. Hoy partidos de octavos de final. Ha ganado Pablo Carreño, el tenista gijonés, a Raonic en 5 sets. Después de 6 bolas de partido desperdiciadas, ha ganado en la séptima. Termina el partido, le entrevista a Antonio Arenas en Eurosport y la tensión del momento, la alegría de la victoria, lo que había conseguido Pablo Carreño le lleva a no poder seguir con la entrevista y romper a llorar.
Una de las mayores victorias de tu carrera, Pablo, ¿cómo te sientes?
La mayor. Bueno, contento, supongo. Emocionado porque bueno, era un partido muy difícil y... Mucha tensión.
Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
¿Más tranquilo ya?
Sí, mucho más tranquilo ya, más relajado, ya con las emociones más tranquilas ya.
¿Pero qué pasó? ¿Por qué en ese momento, en el momento de la entrevista, te vienes abajo cuando en teoría lo más difícil lo había superado? Parecía que con una tranquilidad increíble.
Bueno, la verdad que, no sé, el partido... había sido muy duro, muy largo, muchísima tensión, al final las bolas de partido que no podía hacer. Y bueno, acabas el partido, te empiezas a relajar poco a poco y no sé, cuando llegué ahí a la entrevista se me vinieron mil cosas a la cabeza y bueno, te acuerdas de muchas cosas, ¿no? Y no sé, al final los sentimientos no los he podido sacar y salieron por ahí.
Dime de qué te acordabas, ¿por qué te pusiste así? ¿Cuáles son los sentimientos que te venían a la cabeza?
Me acordaba de mil cosas, ¿no? Bueno, de mi madre, por ejemplo, mis padres que estaban aquí viéndome y se han tenido que ir en el tercer set porque perdían el vuelo para volver a casa. me ha dado mucha pena que no estuvieran ahí para celebrarlo conmigo. Y bueno, toda la gente que me apoya, ¿no? Toda la gente de ahí del grupo, de Covadonga, de Gijón, de Asturias. Y bueno, son momentos muy especiales, ¿no? Mucho trabajo detrás de esta victoria y de todas. Y bueno, con un partido como este, pues bueno, se aprende mucho y bueno, ahí hay que seguir.
El partido ha sido durísimo. Has necesitado 7 bolas de partido para superar a Raonic. ¿Ha habido en algún momento, cuando has perdido alguna de esas bolas de partido, pensaste, oh, no va a haber manera?
Bueno, desde la primera ya.
Desde la primera, ¿no? Dijiste nada, no va a ser posible.
Que pensé, la primera dije, bueno, tendré más. Pero cuando perdí mi saque y tuve que volver otra vez a remar desde atrás, saqué para mantenerme en el partido. Bueno, te da el por qué no habré ganado una de esas bolas y estoy ya tranquilamente en el vestuario descansando, ¿no? Pero al final, bueno, las cosas salieron bien, luego con mi saque tuve otra vez tres bolas de partido, no las hice. Pero bueno, creo que mantuve la calma bien, seguí jugando agresivo como tenía que jugar, hice todo lo que podía hacer para ganar esas bolas de partido y al final se dio.
Es el momento más importante de tu carrera en el que te encuentras ahora mismo, lo que has conseguido hoy. ¿Crees que hoy has dado un salto de verdad en tu carrera?
Sí, es la mejor victoria de mi carrera. Aparte viene con un resultado que son cuartos de final de Roland Garros, que bueno, un torneo, un gran slam, Roland Garros, pues ganar este partido, 5 sets ante un top 10, ante primera vez que gana un top 10, no sé, se juntan muchas cosas, ¿no? Y sí, vengo en una línea ascendente, vengo cada vez jugando mejor, con mucha confianza, haciendo las cosas bien, trabajando muy duro y bueno, muy contento por mí, por todo el equipo y por toda la gente que me apoya.
Oye, Pablo, me planteas un problema enorme, enorme. Vamos a ver, yo soy de Gijón. Y resulta que claro, he sido de Nadal toda la vida. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago?
Vale, pues yo creo que deberías de apoyarme a mí. Si has apoyado a Nadal toda la vida, pues ya toca que empieces a cambiar.
Es que claro, te lo digo en serio, estaba yo, ¿y ahora qué hago, tío, en este partido de cuartos? Porque claro, estamos ante un chaval que puede hacer historia y dar el salto definitivo al top ten del tenis o ir con el de siempre, de verdad.
Ya tiene mucho Roland Garros, Rafa, ¿no? Podía dejar alguno para los demás. Bueno, para mí.
¿Has jugado alguna vez contra él?
Sí, he jugado varias veces ya contra Rafa. En Brasil jugué varias veces. En Qatar jugué una vez. No sé, siempre he perdido, pero bueno. Nunca he estado jugando tan bien como ahora.
Dime cuántas posibilidades tienes de ganar.
Hombre, tengo el 50% de ganar y 50% de perder.
Muy bien, pero... sí señor, me gusta. Es verdad.
Nada, será difícil. Rafa es el mejor jugador de la historia en esta superficie, en este torneo, y además viene jugando muy bien, ganando sus partidos sin complicarse y muy jugando muy serio, y no va a ser nada fácil, pero bueno, estos partidos son los que trabajas, ¿no? Para jugar estos partidos, estas ocasiones, así que nada, a disfrutarlo lo máximo que pueda y a intentar dar la sorpresa otra vez.
Pablo, nos has emocionado a todos. Disfruta del momento y disfruta del partido frente a Rafa. Un abrazo y descansa, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Seguimos en París. Ángel García, estás por ahí, ¿verdad?
3 veces han jugado, Juanma. Sí, sigo por aquí y las 3 ha ganado Rafa. Por eso no quiero acordarse el bueno de Pablo. Las 2 de Río de Janeiro y otra en Qatar, en Doha.
¿Juegan el martes?
Sí, el martes. Bueno, no tenemos horario, pero va a ser pista central seguro, la Felicia Trier. Y bueno, calcula segundo o tercer turno, es decir, en torno a la 1 o en torno a las 3 de la tarde, más o menos será ese duelo.
¿Qué ha dicho Nadal de Carreño?
Bueno, le ha puesto por las nubes, te lo puedes imaginar. Lleva mucho tiempo ya hablando bien de él. Ya te digo que le tiene incluso como su sucesor desde hace mucho tiempo. No tanto como su sucesor, no le cargan esa presión, pero sí como que el nuevo tenista, el bueno que va a haber en España, es Pablo Carreño. Y han tenido que pasar unos añitos para que por fin lo demuestre al 1000% y se meta ahí arriba. Ya sabes que este año ha ganado sus primeras semifinales de Master 1000, se metió en semifinales de Indian Wells. Ahora sus primeros cuartos de final de Grand Slam, ya se mete en el top 20, va a ser mínimo ranking de 17 cuando salga de este torneo. Así que bueno, te puedes imaginar el paso adelante que ha dado Pablo, el partidazo que ha hecho Rafa, que ha ganado por la vía rápida. Solo en 2012 llegó a cuartos de final perdiendo menos juegos, ahora ha llegado con 20, en 2012 llegó con 19. Derrota por la vía rápida de Albert Ramos, una pena, pero bueno, era de esperar también ante Novak Djokovic, lo de Muguruza que ya lo hemos contado, y para mañana hay que estar pendiente del Carla Suárez-Simona Halep para las 11 de la mañana. Ojo, porque no queda ninguna campeona de Grand Slam con la derrota de Garbiñe Muguruza y Venus Williams en el cuadro, y se ha abierto mucho para cualquiera que pueda dar un paso adelante. Para mí Carla juega mañana ante la gran favorita, que es Simona Halep. Ya te digo, a las 11 de la mañana en la Felicia Trier, en la central, y ojo a Fernando Verdasco, que juega ante Kei Nishikori, a priori favorito el japonés, pero tiene buenas opciones el madrileño. Jugará eso de la 1 de la tarde más o menos, cuando termine el partido entre Svitolina y Martic.
He visto a Dominic Thiem con Ceballos y, joder, da miedo.
Ese es el peligroso, Juan.
Vamos.
Es el peligroso.
Da miedo.
La gente no deja de hablar del Nadal Djokovic, y yo creo que va a ser un Nadal Thiem, que me perdonen Carreño y Djokovic, pero yo creo que el rival en semifinales de Rafa va a ser Thiem, que es el gran rival. Sí, que es el gran rival de Rafa. Además, creo que en una final anticipada, y ya sé que me estoy poniendo muy muy adelante en todo, estoy tumbando a Carreño, estoy tumbando a Djokovic, pero yo creo que en una final anticipada, en semifinales, el jueves vamos a ver un Nadal Tiem. Esa es mi opinión, por lo menos.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo.
Conexión con Italia. Motos. Hemos tenido gran premio en Mugello. Hola, Borja González. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Cuéntame qué ha pasado.
Bueno, un día poco fructífero en cuanto a resultados para los españoles, pero la verdad que las carreras han sido, las tres han sido preciosas en MotoGP, la más interesante de todas, victoria de Dovizioso, una victoria de Ducati, el compañero de Lorenzo por delante de Viñales, que ha conseguido un buen resultado, sobre todo porque se puede aprovechar así del fallo de los principales rivales. Rossi ha sido solo cuarto, se ha quedado fuera del podio, Bautista ha sido quinto, Márquez sexto, y pero se ha caído, así que Viñales, 26 puntos de ventaja en la general sobre Dovizioso, que es ahora mismo segundo, y ya 30 puntos sobre Rossi. En Moto2, la victoria que ha sido para Pasini, otro italiano, porque ha sido día de triple de italiano, y Alex Márquez ha conseguido terminar tercero, se mantiene también en esa posición en la general. Y por último, en Moto3, una carrera también increíble, han llegado 23 pilotos separados por 3 segundos a la meta. Ha ganado otro italiano también, Andrea Miño. Tercera ha quedado Juanfran Llevar, un piloto murciano que sube por primera vez al Mundial, y Mir séptimo mantiene el liderato de la general con 34 puntos sobre Canet.
Oye, Borja, miel, limón y gárgaras, ¿eh?
Pero vamos, ya te digo que pensaba que iba a llegar, pero no. Me queda en el camino.
Bueno, siempre se van los mejores. No, esto se recupera, no te preocupes, ¿eh?
Rezaremos.
Esto se recupera. ¿Cuándo es el próximo Gran Premio? ¿Dentro de 2 semanas?
No.
¿La semana que viene? Uf, entonces chung. En Momeló, es verdad, Gran Premio de Cataluña, es verdad. Vale, vale.
Exacto.
Pues nada, lo siento, era un gran premio para ti.
Ahí está.
Un abrazo, hasta luego, Borja.
Un abrazo.
¿Tú qué tal estás, Parra?
Yo estoy muy bien.
¿No? ¿Tú no estás bien?
Estoy bien, sí.
¿Estás bien? Segundo partido de la final de la NBA, que es una final que todo el mundo sabe que va a ganar Golden State, y está.
¿Lo sabes hasta tú? O sea, imagínate. Sí. Empieza a las 2 el segundo partido, todo pinta que va a ser un 2-0. Claves para que no lo sea, primero, que LeBron esté majestático. Segundo, cuidar las pérdidas de balón de Cleveland, porque perdieron muchísimos en el primer encuentro. Segundo, los rebotes y luego que sumen los secundarios. Pues entre LeBron, Kyrie y Kevin Love solo no van a poder con estos Warriors que parecen todopoderosos. Datos curiosos, vuelve Steve Kerr, el entrenador de los Warriors, que desde el segundo partido no entrenaba porque tiene problemas de espalda, lo operaron hace año y medio y se ha estado rumoreando incluso que puede dejar de entrenar, que es imposible su dolencia, es incompatible con la actividad del entrenador. Ahora que está muy en boga lo del tema de los analgésicos y tal, con lo de Tiger Woods, este hombre se tiene que poner fino filipino. A mí me ha contado gente de allí, de Oakland, que realmente lo ha estado pasando mal hasta el punto de casi no poder ni andar. O sea, es un problema grave de espalda. El himno lo toca Santana, Carlos Santana. Te recomiendo, si puedes, si llegas a tiempo, que lo escuches.
¿Es a las 2? No llego.
Sí, no vas a llegar. A las 2 es Carlos Santana a la guitarra y es acústico. Yo se lo he escuchado un par de veces y es una pasada como toca el himno de Estados Unidos, Carlos Santana. Está Neymar Jr. en el Oracle para ver a los Warriors. Estaría olvidando las penas, supongo, de la temporada con el Barcelona. Y la frase, te voy a dejar con la frase. Entrevista previa con los jugadores, le preguntan a J.R. Smith, al escolta de los Cavaliers, si cree que la solución es ensuciar la serie, para que ellos tengan alguna posibilidad. Y dice, me preguntas a mí si la solución es ensuciar la serie, cuando ellos tienen a un tío que todavía sigue dando patadas en las pelotas a sus rivales. Se refiere a Draymond Green, jugador que el año pasado efectivamente fue sancionado por pegar una patada de sus partes a LeBron James.
Gracias, Parra.
Nada.
Ahora llegamos a casa y vemos el partido. Alberto Arauz, cerramos.
Pues empezamos con el escrutinio de la quiniela, Juanma, porque no ha habido acertantes ni de 15 ni de 14, sí que ha habido de 13 que se van a llevar 10.000 euros, los de 12, 800 euros, los de 11, 88 y los de 10, 15 euritos. Te cuento que en la Final Four de balonmano ha habido una gran sorpresa, se ha proclamado campeón el Vardar Macedonio, que se ha impuesto al PSG en la final, y el Barça ha terminado cuarto en un fin de semana para olvidar. Y terminamos con ciclismo, porque hoy ha arrancado la Dauphiné, una de las grandes carreras antes de que empiece el Tour de Francia. Ha ganado el belga Thomas de Gent y no ha habido diferencias entre los favoritos.
Foto. Muy rápidamente, Juanma, fase de ascenso a segunda división con estos marcadores: Baleares 1, Albacete 1, Mestalla 2, Real Murcia 1, Cartagena 1, Barça B 2 y Villanovense 2, Racing 0.
Joder, que esté en la cama y haya escuchado esa velocidad de marcadores.
Sí, pero por lo menos lo hemos dado, hombre, que hay ciudades importantes.
Pero espera, no, dilos otra vez bien, anda.
Atlético Baleares 1, Albacete 1, ahora Valencia Mestalla 2, Real Murcia 1, Cartagena 1, Fútbol Club Barcelona B 2 y Villanovense 2, Racing 0.
Claro, que es muy de noche. Muy tarde. Es muy tarde, pero sí. Que hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego, ¿eh? Mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo. Perdón por el retraso. 1:37. Llega la noche en la COPE. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.